Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hola amigos. Estamos de vuelta.
We're back.
Feliz año, Raza. ¿Cómo están, amigos? Feliz año, feliz Navidad.
Esta vez no nos tardamos tanto, nada más fue una semana de descanso.
Sí.
¿No? Para que no estén diciendo como, ay, es que estás muy... Güey, el otro día...
Estábamos re lejos los dos.
Güey, hay un chingo de quejas del podcast, yo no sabía. ¿De qué? Porque que somos unas personas... ¿Cómo me pusieron? Somos el podcast profesional más informal que existe. Y yo así como de, wow, podemos considerarnos un podcast profesional.
Exacto. Increíble. Y tú, wow, órale.
Eso sí está sorprendente.
Y
sí,
todos dicen, güey, es que sus introducciones tardan mucho. Pues sí. Somos dos compas, güey. Sí, no mames, y nos vemos una vez a la semana, tenemos que platicar.
Sí, tenemos que platicar. Y obviamente en vez de platicar fuera del podcast, queremos platicar dentro del podcast.
Porque podemos.
Sí, porque es nuestro podcast. Hagan el suyo si no les gusta.
Es cierto, amigos. Pero, no es cierto. Los queremos mucho.
Pero bueno, a ver, vamos a hacer rápido las introducciones. Plática. Iker, muy bien. Teca, muy bien. Feliz año a todos. Perfecto. ¿Qué te trajeron de Reyes? Nada. A mí tampoco. Excelente. Exacto. ¿Qué tema nos traes hoy, mi querido?
Pero falta Iker. la intro.
Ah,
la
sí,
intro.
Perdón.
No podemos no hacer la intro.
Sí, cierto. Va.
Ok. ¿Estamos listos?
Estamos listos.
Una. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo un poquito más...
Ah, bueno.
Interesante. Ahora sí, ya, vamos.
Ahora sí, ya, vámonos en chinga.
Vámonos en chinga, porque a la gente no le gusta.
Aparte, que tenemos que hablar cada vez más rápido. Así como sí. Si tuviéramos drogas encima.
Dijo, así yo vi un comentario que decía, cada capítulo que ustedes hacen podrá ser un capítulo de 25 minutos.
Ay,
pero así, qué chiste. Si quieres, te lo contamos así, nada más para que hagas tu tarea así. Sí, en 1857, el conde número 37 del...
¿Y tú, güey, qué hueva? Durante las guerras de Prusia y la unificación de las Alemanias, el ducado de Wittenberg, el ducado de Baviera, el ducado de Schwerin, el ducado de Gotemburgo.
Entraron en guerra y se escucha atrás unas paz. Ching, ching, ching,
pam, pam,
ching,
pam. Ching. Ah, sí, yo sí quiero hacer eso, güey. No, lo que sí tenemos que hacer es más post-edición.
Y mal doblaje también, güey.
Sí, más doblaje. Ah, sí, güey. Yo soy disléxico. ¿Pero por qué te escondes atrás de la dislexia? Practica más. No tengo tiempo.
No quiero.
No quiero. El chile oblígame. ¿Sabes cuánto cuesta eso, güey?
Pero siempre son así los podcasts, de que se escucha atrás algo en inglés de que... And I was doing... Y entonces yo estaba... Okay, y a veces, mira, ni queriendo, güey, nos saltamos sí, estas pendejadas. Queriendo. Pero está bien.
Perdónanos, pero intentaremos ser un poco más formales. Ah, y aparte ya estamos ahorrando para contratar un editor, ya que nos edite las pausas
sí, ya,
y todo
que,
ese
que haga todo, que haga todo.
Yo creo que eso sí nos llega a fallar, las pausas.
Las pausas.
Sí, pausas.
¿Cuáles pausas?
Pausas. Ya vamos a empezar con este... Bueno, ya vamos a empezar con este bello podcast porque la verdad este capítulo está bastante interesante.
¿Sí?
Les traemos otra vez un personaje histórico.
Un personaje que es muy incomprendido.
Y controversial.
Exacto.
Sí, es muy controversial. Ustedes definirán si era una persona muy mala, si era una persona muy buena, una persona incomprendida o pues simplemente tuvo mala suerte, ¿no?
Sí,
porque
sí,
también
sí.
Luego es eso, güey. O sea, hay personajes históricos que se hacen, no nacen, ¿no? O sea, los crean a través de los contextos sociales, y pues es la historia de nuestra querida María Antonieta de las Nieves, alias la Chilindrina.
Pero aparte,
el chavito me conquistó.
La de la chilipiorca.
Pero bueno, María Antonieta de las Nieves, no digo, María Antonieta, también conocida
alias como Marie Déficit.
¿Qué?
Petit Déficit le decía, ¿no?
La Petit Déficit, ¿por qué?
Pues por el déficit, porque tiene una frase hecha mierda, güey.
Ah, sí.
Le echaban la culpa de todo a la
sí,
pobre,
güey. Sí, pobrecita.
Ahorita les vamos a contar.
Pero ahorita seguiremos hablando de eso. María Antonieta, también con... Bueno, su nombre completo era María Antonieta Josefa Joana. O, en francés, uh-huh. Y hablaremos por qué en francés, Marie Antoinette Joseph Jean, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia de esta incomprendida mujer, que de hecho hay una serie muy buena, me parece que en Netflix, sobre su historia, un poco uh-huh. novelesca, pero... Pues también si quieren no escucharlo en estos 30 minutos que posiblemente dure este podcast o más.
Ahí 30 minutos dice el teca, güey, esta madre va a durar como 1:20, güey, y se va a enojar otra vez el güey.
Sí, así, güey, hijos de la chingada. Chile, vete a escuchar.
Docu Historia. No, son chidos, son mis fuentes.
Vete a escuchar al Jeremy, güey. Esos pinches podcasts son de 2 horas y media de intervenciones gringas. Que por cierto, ahí se viene una collab pronto. Sí, pero bueno, María Antonieta de las Nieves, alias la Chilindrina, o también conocida como la Marie Antoinette Joseph Joan, que pues fue la esposa de Luis XVI, ¿no? Si no se acuerdan quién es Luis XVI, a mí me gusta apodarlo el camarón.
El camarón.
Porque se quedó sin cabeza. Ok. ¿No? En la Revolución Francesa.
Se quedaron, güey, todos.
¿Mande?
Se quedaron todos.
Se quedaron los camarones. Todos los camarones sin cabeza. Pero bueno, esta mujer, pues vamos a empezar con una breve biografía de ella. Uh-huh. Nació el 2 de noviembre de 1755 en el Palacio de Hofburg en Viena, exactamente a las 8:30 p.m.
Ok.
¿Qué óbolas? Ya tenemos aquí un horario, ¿no? O sea, entonces estamos hablando que si nació el 2 de noviembre.
Datos para la trivia.
¿Qué era ella? ¿Qué signo zodiacal es en noviembre?
Libra. Ay, sabe, no creo en esas.
Ahorita la identificamos, pero bueno. Era algo. Fue hija de María Teresa, que era la gobernante de los Habsburgo, y de Francisco I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Uh-huh. Ojo, los Habsburgo en ese entonces gobernaban lo que era Austria.
Oh, Austria.
¿No? Y pues ya era una élite política pues bastante posicionada. De hecho, si se acuerdan de nuestro capítulo de los Medici, los Habsburgo fueron uno de los principales contendientes por el poder en Europa contra los Medici.
Ok.
¿No? Llegaron a tener alianza, pero ya después hablaremos de los Habsburgo. También es un chismecito bastante bien que inclusive llegaron a ser emperadores de México, ¿no? Con
sí,
Maximiliano.
Sí, sí. Maximiliano.
Pero bueno, inclusive hay datos de sus padrinos. Y ojo, ojo, o sea, nada más checa. La morra era hija de la reina de Austria.
De Austria.
¿No? Hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus padrinos eran los reyes de Portugal, José I y Mariana Victoria. Y pues toda su familia realmente era la mera, mera crema y nata de la realeza.
¿No? Pero había un problema.
¿Cuál?
Era la hija número 15.
Su máquina.
O sea, no le tocaba ni la cereza del pastel, ni la ramita de la cereza.
No le tocaba.
No le quedaba nada.
Nada.
Y pues la penúltima hija de la pareja imperial. O sea, nada más había una hija abajo de ella. Teníamos una hermanita abajo de ella. Entonces, pues, era literalmente garantizado de que no le iba a tocar
absolutamente
nada en la repartición.
Pero tuvo muy buena suerte.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
tuvo
sí.
muy buena suerte. Ya seguiremos hablando de eso. Un dato curioso es que cuando tenía 7 años, conoció a Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart.
¿Mozart?
O Wolfgang Amadeus Mozart, o Mozart para la pandilla.
O Mozart, ¿no?, para los compas.
Así, el Mozart.
El mero mero.
El mero mero caguamero. A sus 7 años, que pues la neta Mozart era una persona acá, un prodigio, ¿no? Como todos lo sabemos, hizo música. El güey tocaba el violín, el clavecín, la flauta. Tocaba la flauta.
Sí, era todo, güey.
Era todo. Ese güey tenía todo. Y pues curiosamente le pidió matrimonio a María Antonieta. Sí, 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 sí. Dice el chismecito, ¿no? Que
obviamente le pidió matrimonio para cuando estuvieran grandes. No le dijo, cásate conmigo ahorita. Ese es el chisme, ¿no?
Que inclusive Mozart era un año menor que ella y se conocieron en la residencia imperial de verano de la familia de los Habsburgo,
sí,
¿no? En Viena. Entonces, o sea, güey, imagínate qué tan ricos eran esos vatos, ¿no? Que tenían su casa imperial en todos lados.
Güey, pero o sea, estoy seguro que el rey invitó a tocar a Mozart porque era un erudito.
Sí.
Y es como si tú invitas a Bad Bunny a tu casa a tocar.
No, un erudito, era un, ¿cómo se llama? Bueno, era muy inteligente.
Un genio, la
era un
verga.
Genio, ajá. ¿No? Ándale, es como llevar a Bad Bunny, pero a los 7 años.
Ajá. No, y luego Bad Bunny le pide matrimonio a tu hija. Y tu cámara, cabrón, te traje para que tocaras,
o sea,
güey.
No, exacto. Es así como, tú no eres de la realeza, papito, ubícate. No, es como, sí tocas muy bien, chamaco, pero ubícate, papi, ¿dónde estás?
Sí, exacto.
No, es así como, no sé, si ahorita nos invitaran a hacer podcast a la casa de Carlos Slim. No, ¿cómo se llama el yerno de Slim? Elías Ayub, ¿no? Y es así como de, le propones matrimonio a la hija de Elías Ayub. Es como,
tú, oye, mi bro,
estudiaste en la FES Aragón, carnal.
Dedícate a hacer podcast.
Dedícate
Sácate
a hacer podcast.
Sácate pa' allá,
güey. Y no mames, sigue siendo un mapita con cara, papi. No, órale, chinga a su madre. Tomas tus 50 varos para el camión y ya váyase para acá. Pero bueno, entonces se conocen.
Sí.
Mozart se enamora, le dice que se casen. Obviamente le dicen que no, papito. Que...
Bueno, se enamora, pero le gusta. A los 7 años no te enamora.
Bueno, era un amor de niños.
Ok.
Un amor platónico, ¿no? Y pues, posteriormente, pues ya María Antonieta, como toda su familia, empezó a recibir una educación, pues, privilegiada,
sí,
¿no? A ese entonces. De hecho, pues, en esos momentos, todos los reyes, reinas, hablaban mínimo 5 idiomas.
Sí.
Estaba muy cabrón. En este caso, por ejemplo, pues, a María Antonieta, pues, realmente se sabe que no era la más lista.
Sí, y que tampoco le gustaba.
Y tampoco le gustaba, ¿no? No le gustaba estudiar.
Y empezaban a todas las... Bueno, ahí era la Delfina, ¿no? También era una hija de los reyes. No era la princesa porque, pues, para ser princesa tiene que ser la segunda o la tercera. Pero ya después...
Bueno, los delfines eran los que eran los herederos. Entonces, ella no. Ella nada más era así como la... O sea, el experimento social, ¿no? O sea,
el extra. Experimento 3, 2, 3.
Es el que sale con el dio en la mano. No es el que nace con el dio así como de, ah, chales.
Sí, exacto. Entonces, pues, acuérdate que en esas épocas la gente se moría re chavita. Entonces empezaban a educarlos así en chinga. Si ya podías hablar, órale, hablar en otro idioma.
Sí, y de hecho, pues, a sus 10 años no podía escribir bien en alemán, italiano o francés, ¿no? Que eran como los idiomas...
¿Qué puto niño puede, güey?
Eran los idiomas reales, güey. En ese entonces ya tenías que... Y más como de la consorte... Ya ni puedo ni pronunciarlo, pero ya en ese entonces, ya en esa, como eras parte de la consorte real, pues sí tenías que hablar mínimo 3 idiomas ya, güey, o sea, porque aparte, pues estás en Viena, güey, en Viena todo el mundo ahí se acerca, y aparte era una de las capitales mundiales de Europa.
Sí.
Entonces, bueno, así que, pues, realmente María Antonieta ni le latía estudiar, ni era muy buena, ¿no? Sí. Entonces, así como que le echaba ganas. Era la niña del 7. Okay. Básicamente, ¿no? Así no lo puedo definir de otra manera. A la niña del 7.
Arriba de 6 ya es vanidad.
Simón. Entonces, entonces lo que ella decide, y deciden también sus papás, es enfocarla en las artes. ¿No? La morrita aprende a tocar el arpa, la flauta y el clavecín.
El clavecín.
Si ustedes no saben qué es el clavecín, el clavecín da de cuenta que es el papá del piano, ¿no? Entonces, antes de que se inventara el piano, era el clavecín. Y también, pues, se dedicó a ser cantante y bailarina.
Exacto.
Entonces, la morra era artística.
Y también tomaba clases con pura banda durísima. Por ejemplo, el clavecín lo tocaba con Christoph Willibald Gluck, que, pues, era de que el compositor de ópera más importante de esa época, por ejemplo. Simón. ¿No?
Sí, sí, sí. No, pues, ay, obviamente, güey. Nada más eres la hija de los reyes del imperio del Sacro Imperio Romano Germánico y de Austria, ¿no? Entonces, obviamente, pues...
Te toca
lo bueno. Educación te tocaba, papito, ¿no? Pero bueno, esta morra, de hecho, pues, por un tema geopolítico, y eso es donde vamos a ver que sí tuvo un golpe de suerte, pues resulta que en ese entonces Austria tenía guerra con Francia, ¿no? Estaban en guerra en ese momento, pero pues realmente las guerras eran muy costosas, ¿no? Entonces, y también en esa época del siglo XVIII, todos los países estaban peleando contra todos en Europa. Sobre todo porque se estaba buscando la reunificación de los ¿cómo se llama? De las provincias alemanas, sí. Porque pues estaban en su expansionismo diversas potencias como España, como Portugal, el Reino Unido, y pues obviamente todo el mundo se estaba peleando por la hegemonía de Europa, ¿no? Entonces Francia y Austria pues eran muy grandes enemigos, pero pues se dan cuenta que tanto los prusianos como los ingleses pues vienen más cabrones, ¿no? Todavía. Entonces, después de la guerra de los siete años, pues deciden entonces Austria y Francia, pues, aliarse, ¿no? Porque vieron que, a pesar de que se llevaban muy mal, pues estos compas, los ingleses y los prusianos, pues la neta venían peores, ¿no? Entonces, esos güeyes traían pues, un poder de unificación durísimo y estaban convenciendo a muchos países de aliarse a su causa. Es por esto que se compromete a María Antonieta con Luis Augusto, ¿no? Sí. ¿Quién es Luis Augusto? Bueno, Luis Augusto era el delfín, o sea, el heredero a la corona de Francia y el hijo de Luis XV.
Entonces, en teoría, sí se convirtió en delfina, ¿no?
Sí, pero eso viene después, que se casa, ¿no? Entonces, Luis XV solicita la mano. Bueno, se comprometen desde morrillos. ¿No? Sí. Que inclusive ya cuando este Mozart le pide la mano a ¿cómo se llama? María Antonieta ya estaba comprometida. Porque,
híjole, güey,
porque Luis Augusto era un año mayor, ¿no? Que María Antonieta. Entonces, pues ya, ya es en 1770 cuando finalmente el rey de Francia, Luis XV, va a solicitar la mano de María Antonieta para casarse con su hijo Luis Augusto, que era duque de Berry y delfín de Francia, ¿no? Posteriormente, pues ya delfín de Francia, pues iba a ser coronado como el rey 13, Luis XVI, ¿no? A los 20.
A los 20.
Se casan a los 14 y a los 15 años.
Ella tenía 12, ¿no?
No, 14.
No, 14, ok.
Ella tenía 14 y Luis tenía 15. O sea, no mames, güey. O sea, yo tengo 26 y no tengo ni pensado casarme, cabrón. No se ve que si la raza en ese entonces estaba urgida de...
pues, de terminar su vida, güey. Pues es que si te morías a los 30, güey, pues ya a los 12 te daba la crisis
ya te morías como a los 40, 45, güey. Ya había medicina. Sí, no. Yo creo que ya, güey.
Es el siglo XIX. Todos los hijos de ella se murieron de chavos, güey.
Bueno, eso sí. Tienes razón. Pendejo yo. Pero bueno, el punto es que, o sea, ya se casan tanto a sus 14 y a sus 15 años. Y es cuando, bueno, y ya sube al poder Luis XVI a sus 20 años, güey. Imagínate, al 20 años se hiciera el emperador de Francia, la verga, güey. Pero bueno. Gracias a esto, pues se afianza, ¿no? El poder de Austria y Francia, como dijimos, ¿no? Inclusive por ahí también se une Rusia.
Okay.
Para poder luchar contra Prusia y Gran Bretaña sobre su expansionismo. Y bueno, el 19 de abril de 1770 se casa María Antonieta con Luis en Viena. Y posteriormente se van el 16 de mayo a Versalles, donde nuevamente se casan, ¿no? Aquí viene otro chismecito.
Uh-huh. El chisme.
En esa boda, en la boda de Versalles, se casaron dos veces, ¿no? En Viena y en Versalles.
Pero se casaron dos veces por culpa de la primera boda.
Sí.
El chismecito que ahorita nos va a contarte.
A ver, cuéntame la de la primera boda.
No, es el que ibas a contar tú.
No, es el, yo me sé el de la segunda.
A ver, ¿cuál es? A ver, a lo mejor es el mismo. ¿En el que bailan primero?
No.
Ah, ese es uno.
Ajá, a ver, cuéntalo.
Se supone que en la primera boda hubo como como un error protocolario. Y creo que o sea, se supone que la tradición era que bailaran primero ellos dos, ¿no? Uh-huh. Que el primer baile corresponde
a los casados.
Uh-huh. Y va como con la bendición del clero y de los senadores, hazte cuenta, ¿no? Pero, pues, como digamos que ya desde ese entonces, como que la nobleza francesa pues, no quería. Desde ahí empieza como su origen de villano, ¿no? Porque desde que llegó, ya no había ni llegado, ya estaban lloviendo los catorrazos, güey. O sea, la pobre nadie la quería.
Nadie.
Entonces, pues, le hicieron la grosería y bailaron antes que ella, las hermanas de Luis.
Ok.
Entonces, como que se invalidó toda la ceremonia.
Ok. Uh-huh. Mira, eso no me la sabía.
Sí, sí, sí.
Sí, y justamente, bueno, ya después se van a París... donde se casa el 16 de mayo en Versalles nuevamente, okay. Luis XVI y María Antonieta. Ahora, cuando se casa, María Antonieta renuncia a todos sus poderes de herencia de los Habsburgo. Eso está muy curioso, güey, ¿no?
Porque no, tocaba mucho.
Bueno, él tocaba mucho, pero pues aún así le tocaba algo, güey.
Algo, sí.
No mames, no, te dicen como, nada más te toca Angola, bro. o sea, güey. Así no, nada más te toca la Guyana Francesa. Sí, pobrecito. Güey, ¿no? O sea, no mames. Bueno, renuncia a todas las herencias de los Habsburgo porque, pues, literalmente se convierte ahora sí en Delfina, ¿no? Que en Delfina, o sea, la pareja del heredero a la corona francesa. Así se le decía.
Sí.
Entonces, cuando se casa nuevamente en Versalles, esta boda ya fue como la oficial. Y ahí es cuando ya se constituye y se realiza el lecho ritual o ceremonia de ropa de cama.
Ok.
Si no saben qué es eso, pues era una tradición que se hacía con anterioridad, desde la Edad Media hasta, bueno, no sé si se sigue haciendo, ¿no? Pues seguramente en algunos por ahí, católicos, ortodoxos lo han de estar haciendo, pero lo que hacían era que hagan de cuenta que se terminaba ya se iban los novios, ¿no? A su luna de miel. Ajá. Y pues se iban acá a hacer el apalancamiento, ¿no? Iban a ponerle Jorge niño.
A hacer el passion,
el sin respeto, el sin distancia.
Porquerías deliciosas.
Ajá, exacto. Iban a hacer el frutifantástico. Entonces, el momento de... Bueno, pero cuando se iban a hacer el frutifantástico, lo tenían que hacer enfrente de todos, ¿no? Eso se le llamaba ceremonia de la ropa de cama. ¿Por qué? Porque todo mundo los veía para comprobar y atestiguar que realmente ya se casaron de verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, había dos versiones. O sea, uno donde fingían el acto, ¿no? O sea, o la otra es donde sí se realizaba el acto enfrente de todos. Y ya todos decían como, ok, sí almorzaron estos güeyes, ¿no? O sea, sí podemos asegurar que pues estos güeyes ya rompieron el pacto virginal y ya ante nombre de Dios ya son marido y mujer y ya si no se van al infierno.
Okay.
Entonces, aquí se hace esta como ceremonia de ropa de cama, pero no se sabe a ciencia cierta si se concretó o no el acto. ¿Por qué? Bueno, pues porque pues simplemente no tuvieron hijos hasta 9 años después, ¿no? Y digamos que pues allí no era muy, tenías que estar muy cabrón como para no poder embarazar a tu esposa o tú embarazarte, ¿no? Porque realmente no había como métodos preservativos y cosas así. Entonces era muy común que durante el primer acto sexual, pues la raza saliera con una
bendición.
Rito. Ajá.
¿Tú sabes por qué se llama luna de miel? ¿La luna de miel? No. Me acabo de acordar. A lo mejor por eso no le salió el chamaco, güey.
Ok.
Porque se supone que viene de las culturas de los pueblos nórdicos. Uh-huh. Que se supone que tenían que beber hidromiel durante todo el mes lunar siguiente a su boda. Uh-huh. O sea, que a la mujer le tenía que dar al hombre a beber toda la hidromiel que él quería para poder hacer un varón, hazte de cuenta, ¿no? Si no querían un varón, no hacían luna de miel, hazte de cuenta.
Ok.
Después de casarse. Entonces, tenía que ser después de la primera luna de que se casaron, todo el mes lunar, que son 20 días, el güey tenía que chupar así, güey, también. Tenía que tomar mucha hidromiel, entonces por eso se llama la luna de miel.
Uh-huh. Ok. Bueno, bueno, posteriormente de esto, tras la boda, es cuando ya uh-huh. María Antonieta se cambia oficialmente el nombre a Marie Antoinette Joseph Jean, ¿no? Uh-huh. O sea, literalmente tradujo su nombre al francés.
Sí, ¿no? Ah, pero te metes el chismecito de su segunda boda.
A ver, suéltala.
En la misma tarde en la que se casaron, 132 personas se murieron como consecuencia de un incendio causado por los fuegos artificiales desplegados en la ceremonia de casamiento. ¡Oh, lo verga! ¿Neta? Es como de la nazi escuchando el... Y tú como, ¿qué fue eso? Se murieron 132 personas. Ah, está bien. Continuemos con el baile.
Qué lástima, pero está bien. Entonces, aquí ya es cuando... pues se concreta todo el acto, ¿no? Ya María Antonieta se convierte oficialmente en Delfina y es cuando ya en 1774 muere Luis XV y sube al trono Luis XVI y pues ya María Antonieta se convierte en la consorte, ¿no? O sea, se convierte ya en la reina.
En la reina, ¿no? Que ya desde que, literal, desde antes de que ella fuera reina, ya la apodaban la austriaca. O sea, nunca se pudo sentir parisina, siempre fue la austriaca, ¿no?
No, y ya hablaremos después, pero realmente inclusive María Antonieta cambió la moda francesa. O sea, es precursora del cambio de las modas francesas y también por eso las consortes reales eran así como, ¿qué pedo con esta moda, no? Porque nos está cambiando absolutamente todas nuestras tradiciones.
Sí, y la cultura de la nobleza era muy diferente en Habsburgo que en Versalles, ¿no? Uh-huh. O sea, decían que como la nobleza versallesca, como le decían, pues estaba llena de celos, o sea, eran como muy pushy, todos como era pretend, así todo el mundo quería lograr ser lo que ella era, hasta de cuenta, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente desde que llegó todo el mundo le tenía unos celos impresionantes, ¿no? Entonces, pues, primero, siempre ella como que nunca tuvo adeptos muy fieles, tenía dos que tres amigas que le daban consejos, pero ella se apoyaba mucho en su mamá, ¿no? Uh-huh. Que tampoco le daban buenos consejos, o sea, de que le decía, oye, mamá, es que fíjate que me siento así, y la otra le decía, es que eres una débil, ¿qué es eso? O sea, güey, nadie la, o sea, ni su esposo la quería. Uh-huh. Entonces, pues, fue como víctima de...
Bullying.
Pues sí, desde que empezó hasta que se murió la pobre, ¿no? Entonces, sí, pues, totalmente. Primero, por un miedo horrible a no acostumbrarse a su nueva vida, pues, ahí es cuando empieza como todo su spree y estos chismecitos que vienen, ¿no? De libertinaje y fiestas y apuestas y vestidos y todo ese show, ¿no?
Sí, aparte su primera enemiga dentro de la consorte fue Madame du Barry, que era la amante de Luis XV, ¿no? Y Madame du Barry se encargó de hacerle la vida imposible dentro de la consorte francesa, o sea, hablando mal de ella y negándole poderes políticos. O sea, inclusive llegó a acusar a María Antonieta con su mamá, ¿no? O sea, con María Teresa.
Sí.
O sea, para decir como es que María Antonieta no se comporta como una mujer de nobleza, no se comporta a la altura de la heredera al trono. O sea, que inclusive pues su mamá sí fue como de, bueno, pues yo hablo con ella. ¿No? Así
yo,
como,
yo le digo.
Güey, yo le digo algo. Y pues, o sea, inclusive dice que simplemente María Antonieta le comentó, hoy hay mucha gente en Versalles, ¿no? O sea, como de que ya estaba... Pues está, inclusive María Antonieta está cansada de estar ahí, no le gustaba realmente.
Exacto. O
sea, y porque ella fue un peón, igual que Luis XVI, pues fueron peones en los juegos geopolíticos, ¿no? O sea, fue como de cásense, quiéranse, creo. ¿No? Pero bueno, cuando muere Luis XV ya en 1774, o sea, María Antonieta, pues también ya estaba como que muy apalancada dentro de los lujos, ¿no? Le mamaba...
Sí, sí, sí.
Le mamado mamarse, literalmente, ¿no? Sube Luis XVI, y bueno, María Antonieta se vuelve como la reina. Y, pues aquí ya es cuando empieza el verdadero derroche, ¿no?
Sí,
así
exacto.
Como que María Antonieta sintió el poder.
Es que uno desde afuera dice, güey, es que no mames, güey. Con todo ese varo, pues te das así, te das a respetar. Tienes 20 años, güey. O sea, tenía 19, 20 años esta mujer. Obviamente sí, iba a dar
Cuando se vuelve reina, tenía 24.
Sí.
¿No? O sea, totalmente. Inclusive, y aquí viene el primer chismecito dentro de...
Okay,
o sea, así como que la primera polémica, ¿no? Diría la chaviza en este momento, ¿no? Su primer quemón. Le dan su primer quemón, ¿no? Que pues resulta que Luis XV le regala... le da a María Antonieta un pequeño palacio dentro de Versalles que se llama el Petit Trianon.
Okay.
Trianon. Le Petit Trianon, ¿no? Que es un pequeño castillo que estaba ahí. Entonces que, pues, Luis XVI le dijo a... O sea, tras la muerte de Luis XV, Luis XVI le dijo a María Antonieta como, güey, pues úsalo, ¿no? Úsalo como tu casa.
Sí, o sea, como salón de fiestas, así.
Sí, totalmente. Entonces, pues, ya sabes que dice el chismecito que María Antonieta dijo, ah, huevo, de aquí soy, raza, ¿no? Y en ese momento fue como, la voy a forrar todas las paredes de oro y todo va a ser de diamantes y columnas de oro y así me voy a derrochar todos sus impuestos, raza, jejeje. ¿No? Entonces, lo cual, pues... Es un chisme, ¿no? Pero pues aún así la gente así la percibía, güey. Imagínate. Sí. Totalmente. O sea, se sabe que se gastó muchísimo en ropa, güey. En moda, en lujos. Y que eran muy famosas sus fiestas de juegos de azar, ¿no? Le mamaban las cartas. Sí. Hacía juegos de...
Sí, que apostaba y el que ganaba se llevaba un botín gigante.
Sí, gigantesco, ¿no? Pero aparte, el tema era que en ese momento, güey, Francia estaba en una super crisis económica, ¿no? Sí. O sea, la población se estaba literalmente muriendo de hambre.
Y pues cuando a la población no le gusta algo, aquí también entra el segundo chismecito que no le gustaba mucho a María Antonieta, que era que ya salían todas las canciones en contra de ella, que la gente cantaba abiertamente, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, la canción de la pequeña reina de 20 años, que hablaba de cómo uh-huh. ella pues... No era una reina, ¿sabes? De que uh-huh. una niña con caca en el cerebro no podía reinar, sí. ¿no? Si le gustaba encerrarse en su palacio a hacer fiestas.
Sí, totalmente. No, y pues obviamente eso pues sí generó muchísimo disgusto dentro de la población. Aparte, ella era fan de los peinados puffs, ¿no? Okay. Que son esos peinados súper extravagantes que se hacían en la cabeza. Uh-huh. De hecho, pues si Iker se digna hacer las show notes, podrán ponerle un show, ¿no? Donde se pone el peinado más extravagante de María Antonieta que tenía forma de un barco.
De un barco.
Un barco. Pero bueno, eso viene mucho después, ¿no?
¿De qué vienes peinada? ¿De trajinera?
Simón. Pues más o menos, ¿no?
Ah, pero aquí también viene otro chismecito a colación de los peinados. Uh-huh. Pues se utilizaba para muchas veces preservar estos peinados por más tiempo y que duraran para la fiesta. Se les ponía harina. Harina, por eso muchas veces se veían blancos, ¿no? Para preservar, pues, todos los químicos que le ponían para mantener el pelo así. Y, pues, tengan esto en mente para después de la historia. Van a ver por qué.
Sí, bueno. Entonces, bueno, aquí ya es cuando se acerca un hecho histórico dentro de uh-huh. la Francia pre-revolucionaria, uh-huh. donde, pues, se da una guerra que se le conoce como la Guerra de la Harina, ¿no? Sí. De 1775. Uh-huh. La Guerra de la Harina consistió, y no es de la harina... mágica.
No, ni creo que la, todavía ni existía,
ni la harina del diablo.
Ni la caspa del diablo.
Ni la caspa del diablo.
Nunca había escuchado eso.
Sí, la he escuchado, pero da mucha risa, güey. La caspa del diablo. No, pues esta sí era harina de verdad. Pues uh-huh. resulta que en ese momento, o sea, la crisis económica era tan grande que, pues, la harina se hizo carísima y no se podía ¿sí? comer.
Y
¿no?
acuérdense que, por ejemplo, en la peste negra, lo único que necesitaron para que todo el mundo se fuera a la mierda era un invierno muy frío. Y dos malas cosechas. En ese momento, esa era la fórmula para el desastre. Sí. Y eso justo pasó en Francia en ese momento. Hubo un muy mal invierno, con muy frío, y hubo dos cosechas muy malas. Entonces, pues, sí. toda la gente empezó a decir, uy, cabrón, ya no tengo harina, güey, para hacer pan. Uh-huh. Que era, pues, lo que más se comía en ese momento.
Sí, no, o era lo único que se comía en ese sí. momento, ¿no? Porque era lo que le alcanzaba a la gente. Entonces, el tema aquí fue, pues, que durante la guerra de harina, la gente se estaba muriendo de hambre. Y de repente se enteran que, pues, María Antonieta está regalando cantidades millonarias del erario público a sí. sus amigos y en juegos de cartas,
y se está poniendo
¿no?
harina en el pelo.
Y se está poniendo harina
donde
en el
no
pelo.
Donde no va la harina va para comerse. Sí. No para... Sí, peinados de
y ahora, imagínense que inclusive gastó tanto María Antonieta que llegó obviamente a los oídos de toda Europa, uh-huh. que inclusive su mamá, nuevamente aquí aparece su mamá María Teresa, le escribió unas cartas diciéndole que estaba preocupada por todos los gastos que estaba haciendo María Antonieta en Francia, uh-huh. ¿no? Porque obviamente gastos implicaba también préstamos. Entonces, Francia se convirtió en ese momento en el país más endeudado
sí,
del mundo.
Porque o sea, aparte les prestaron mucho dinero a los americanos para hacer su ¿sí? revolución del otro lado. Le prestaron dos veces el presupuesto anual de Francia a Estados Unidos. Imagínate, güey.
Su máquina.
Y uh-huh. después, obviamente, Estados Unidos no les pagó.
ya hablaremos después sí, de sí, eso. Sí. Eso está muy interesante.
De las 13 colonias podrá ser
sí, sí, sí. Eso está muy chido.
Con Jeremy puede ser.
Ándale, puede ser. Me late. Pero bueno. Aquí ya es también cuando, o sea, ya María Antonieta ya se había hecho de una fama dentro de la población francesa pésima.
Sí, de nefasta.
Sí, nefasta, ¿no? Y aparte también dentro de la consorte, inclusive dentro de la realeza. ¿Por qué? Porque pues también se decía que, pues acá, que María Antonieta no quería tener hijos, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué parró, padrino? ¿Por qué no tienen hijos, no? Uh-huh. O sea, Francia necesitaba un heredero. Güey, si te mueres a los 36 años, ya estabas a tres cuartos de tu vida
sí.
y no tenías hijos, ¿no? O sea, y era muy preocupante. Y de hecho también hay otro chismecito, ¿no? Donde pues justamente llega un amigo de María Antonieta, ¿no? Llega llega su hermano.
Ok.
¿No? Llega el hermano de María Antonieta, José II, en modo incógnito acá al palacio. Y pues se ponen entra al palacio y lo pasean y todo el pedo y le dan mucho de comer y ya saben, lo tratan muy bien, ¿no? Y pues se pone a hablar con su cuñado, ¿no? O sea, se pone a hablar con Luis XVI y le dice, oye, Luis, güey, pues a Chile, ¿qué pasa, no? O sea, güey.
Oye, mi bro, ¿qué vale?
Ya pasaron 9 años, o sea, ¿qué? Sí. Que no has hecho el in-and-out, hay sí, problemas sí, sí. Ahí, carnal, o sea, ¿te puedo ayudar en algo? Es una chaquetita, carnal, para empezar. Y pues
Luis no sabiendo que era el hermano de...
Ajá, Luis no sabía que era el hermano, y pues sí le dice así como, pues, o sea, pues, todo bien, ¿no? O sea, pero pues la neta, pues no sé, o sea, como que la reina no quiere, ¿no? O sea, como que yo sí la incito, y sí, sí quiero, ¿no? Como que acá hacer el frutifantástico, pero la reina no se deja,
okay.
¿No? Como que no está en mood. ¿No? Y entonces, obviamente, pues, y así le dice el güey como, ¿neta? Se así como de, güey, ¿neta es eso? O, güey, hay otra cosa por ahí.
¿Qué show?
Ajá, o sea, tan, 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 taran, 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 tan. No, porque eso está raro, ¿no? Porque sí, muchos libros hablan así como, no, es que...
Los amigos de Luis
XVI. Luis XVI, o sea, no tenía gran interés dentro de las mujeres.
Y era muy tímido.
Era muy tímido con en la cama con las mujeres, y pero tenía muchos amigos, ¿no?
Y tú,
suspicious. Pero bueno, aquí no juzgamos. Entonces, sí le dicen así como de, güey, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ya, o sea, como que sí necesita
un heredero,
¿no? Entonces, dice que Luis XVI, pues, ya andaba...
Estás a una diarrea de morirte, mi bro.
Exacto, güey. Estás a un piquete de mosquito de ya paletearte, sí. ¿No? Entonces, pues, ya que... Le dice, pues, Luis XVI, ¿no? O sea, que aparte, o sea, como... Bueno, le dice Luis XVI, es como de, güey, es que... Pues, o sea, pues, mira, te voy a hacer la verdad, ¿no? O sea, como que... Y de hecho lo describe muy bien porque dice, Luis XVI me contó esto, okay. ¿No? Que siempre presenta el miembro, pero luego se queda ahí sin moverse durante unos 2 minutos, se retira sin hacer el acto y da las buenas noches, ¿no? Ese era el hábito de Luis XVI al momento de hacer el sin respeto.
Yo lo veo muy normal, ¿eh? Pues, parecido.
Sí, más o menos.
Más, sí, pues así a se ver. Hace, ¿no? Yo, no mames.
Sí, ¿no? Entonces, ya posteriormente se sospecha que Luis XVI sufría de fimosis.
Ok.
¿No? Que era
explícame.
La fimosis es una enfermedad. Bueno, no es una enfermedad, qué pendejo. La fimosis es una...
Un síndrome o algo.
No sé cómo decirlo, güey. Haz de cuenta que...
Un defecto congénito.
El pellejito del necesario, que se llama prepucio, es muy alargado.
Ok.
Que rodea demasiado el glande y al momento de estirarlo puede causar dolores muy fuertes.
Ok.
¿No? O sea, el amiguito no sale.
Ok.
De la capucha, básicamente. Y cuando sale de la capucha puede...
Duele un putazo.
Duele mucho. Y eso, pues, cuando se tenía... Pues se curaba con circuncisión.
Okay.
O sea, huevo había que pues desencapuchar al sí. muchacho, ¿no? O sea, con
pero aquí cuchillo. No somos judíos, entonces no se hace eso.
Exacto. Entonces, pues no. O sea, pero ya después dijeron así como que... Más bien como que Luis XVI no quiere. Okay. No, o sea, es tímido.
Sí.
Sí, es tímido el amigo. No, pero ya posteriormente ya es cuando nace la...
Y aunque sí, justo era justo por eso, porque no se trataba. Porque como ya les contamos en pues, diversos capítulos en este podcast, los judíos siempre fueron discriminados en todos lados y a lo largo de toda la historia.
Simón.
Entonces, pues no vas a hacer algo que nada más hacen ellos.
Simón, entonces así como que ya después de la intervención, de la llegada del hermano de esta... María Antonieta y todo eso, pues ya como que yo creo que Luis XVI ya se puso las pilas y dijo que okay, creo que ya estoy creando sospechas o creo que ya me estoy viendo muy mal o vete a ver cuál llegó el pensamiento que ya en abril de 1778 se empiezan las primeras sospechas que la reina está embarazada y se confirma oficialmente que la reina María Antonieta se embaraza el 16 de mayo, ¿no?
Okay.
Naciendo su hija María Teresa de Charlotte. ¿No? Madame Royal, que nació finalmente en Versalles el 19 de diciembre de 1778 y pues se le... Esto también porque sí decían, a ver, ¿cómo es posible que Luis XVI no podía tener hijos durante tanto tiempo y de repente ya como que le metieron presión y ahora sí, ¿no? Entonces intentaron así como que pues ver a ver si es cierto que el chamaco era del rey, pero pues
sí, al final... Porque aparte, digo, a lo largo de la historia, no nada más le hacían canciones, sino también empezaron a hacer como medio caricaturas políticas de ella, uh-huh. y casi casi pornográficas, ¿no? Había uh-huh. unas que insinuaban que ella era lesbiana, otras que ella tenía a su amante y que hace así como Luis XVI por atrás, como cachándolos. O sea, había como mucho juego político ahí, pues uh-huh. también por la clase, por los nobles de Versalles, que eran muy celosos de, uh-huh. De ella.
Sí. Y ya, pues, pues al final, pues sí se tuvo que hacer como un pequeño estudio para y de así de comparación de. O sea, obviamente ahí no.
Un estudio.
Un estudio. Obviamente en ese entonces no había pruebas de genética, sí, ¿no? Sí, pero sí era así como de.
A ojo de buen cubero tienen el lunar en el mismo lugar. Chido.
Sí, más o menos, güey. Así como, pues así. Sí, me parece. Sí,
están igual de feos.
Sí, así como, están igual de güeritos. Yo creo que sí. Sí, jala.
La manzana no cae tan lejos del árbol.
Pero bueno, al final, pues ya sí se le dice como que sí, sí es hija de Luis XVI y pues ya posteriormente, bueno, María Antonieta tiene más hijos, ¿no? Pero ya seguiremos hablando de ellos después.
Sí.
Luego, pues ya María Antonieta empieza a tener un poco de bueno, empiezan a ocurrir diversos...
De revuelo ya político, muy
sí,
cañón.
Sí, empiezan a caerle ya las cuestiones políticas a María Antonieta, donde tiene una, como sea, una participación bastante importante, que por ejemplo... la diplomática Axel von el diplomático Axel von Fersen, uh-huh. ¿no? Llega a Viena a avisarle que pues está reclamando el trono de Baviera, ¿no? Okay. El trono de Baviera era un ducado, me parece, uh-huh. bueno, un país que pues, ya posteriormente tendrá mucha importancia histórica durante la unión de los estados alemanes, pero Baviera era un país muy poderoso que uh-huh. se estaban discutiendo la descendencia los Habsburgo y los prusianos.
Okay.
¿No? Entonces, obviamente, María Antonieta quería que los Habsburgos se quedaran en esos territorios, porque, pues, obviamente, pues es su familia, uh-huh. ¿no? Entonces le pide a Luis XVI que por favor intervenga directamente en el conflicto. Inclusive así como, sí, 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 hazle la guerra a los prusianos, cabrón. Hazle la guerra a los prusianos, mi amor, ¿no? De una vez, órale, en cortinas para poder, pues ya sabes, asegurar el territorio familiar. Entonces. Al final se sube se firma la paz de Teschen, uh-huh. donde el 13 de mayo de 1779, donde pues ya se decide, ¿no? La descendencia del trono de Baviera y pues creo que me parece que a favor de los Habsburgo, ¿no? Uh-huh. Finalmente. Pero aquí es donde ya se hace un movimiento geopolítico porque la reina pues entonces está intentando pues imponer los intereses uh-huh. de Austria sobre los intereses franceses. ¿No? Porque Francia decía como, güey, pues es que ese no es mi guerra, ¿no? O sea, sí somos aliados, pero ese pedo no es mío. Pero la reina estaba duro y dale que sí, ayuden, ayuden, ayuden. Y ya al final fue como de, cuando Francia se decide ayudar, ya fue como, ay, ya no es necesario, mi amor, ya no mandes a la guerra a Francia. Y todos se quedaron así como, what the fuck, morra, ¿no? Sí. O sea, decídete qué vas a hacer, ¿no? ¿Eres Habsburgo o eres la emperatriz de Francia? Nada más, ¿no? Y no solo eso, sino que también se empieza a meter muchísimos pedos en temas de la consorte porque uh-huh. adopta una nueva moda, ¿no? O sea, les dice a la moda francesa así como, no me gusta que usen tanto maquillaje, así que se lo quitan todo, ¿no? O sea, el maquillaje pensado se abandona totalmente, el estilo de ropa se abandona totalmente, empieza a adquirir una moda mucho más simple, un poco más de estilo polaco, de estilo inglesa, inclusive... legaliza cierto tipo de tela y cierto tipo de costura
¿sí?
que estaba prohibida en Francia uh-huh. porque decían como no, es que este tipo de costuras no están, no pueden estar en Francia porque son inglesas y están desplazando mucho a los diseños franceses, sí, sí, entonces sí. los prohibimos y María Antonieta dijo, Nelpas, está bonito, yo lo quiero, ¿no?
Y tiene que ver también mucho con el asunto del collar, ¿te sabes eso? Uh-huh.
No.
Bueno, ahorita también es el mismo chisme, ¿no? Uh-huh. Que pues el chisme cuenta... que había un collar de diamantes así, pasado de lanza. Si hubiera show notes, lo verían.
Shaker.
Ya se los prometo. Pues bueno, cuenta la leyenda que en julio de 1785 estalla pues este caso, ¿no? El caso del collar. Y pues ahí entra este actor que es el joyero Bomer. Y pues es donde llegan noticias al palacio de que el joyero Bomer reclama a la reina 1.5 millones de libras por un collar de diamantes encargado... en nombre de ella. O sea, alguien llegó y me pidió un collar de 1.5 millones de libras para usted.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ted. Uh-huh. Y pues llega y a nombre del cardenal de Rohan. Uh-huh. Y pues ella dice, ¿qué pedo, güey? Yo no pedí esto, güey. Uh-huh. O sea, yo no soy responsable de ese encargo, mi amigo, ¿no? Uh-huh. Y pues dice, güey, pues ese güey, el cardenal de Rohan, uh-huh, o no sé, no es el del Señor de los Anillos, amigo, ¿no?
Lo que estaba pensando así como Rohan.
No, no es
eso. ¿Leonen?
Entonces, pues manda a arrestar al cardenal y dice, oye, güey, pues ¿por qué mandaste a hacer eso en mi nombre, güey? Yo no lo pedí, ¿no? Arréstanlo, ¿no? Y pues, él la insulta, le dice, güey, pues ¿sabes qué, güey? Chingas tu madre, güey. Te voy a, literal, si pudiera, te ahorcaría con ese collar. Entonces, ella dice, ¿qué pedo, no? Entonces, uh-huh, pues, el rey, para no meterse en pedos, pues dice, bueno, el parlamento que vea qué onda, ¿no? El parlamento, uh-huh, resuelve este pedo, ¿no?
Sí.
Y pues el parlamento dice que le da culpa a dos aventureros, a Jean Bolaes de la Motte y su marido. Uh-huh. Y pues disculpan al cardenal de Rohan, ¿no? Que decían que fue engañado, pero también es inocente.
Ok.
Y la reina también la ponen inocente.
Ok.
Pero pues todo el mundo, todo Francia ya pensaba que ella era la culpable, ¿no? O sea, obviamente dijeron, no, güey, eso fue todo un pedo armado. Y pues obviamente perdonaron las dos partes y se inventaron a los dos aventureros. Pero pues okay, sí es de ella, porque seguro se lo quedó, ¿no? Okay. Entonces, pues obviamente, aunque para cualquier persona era así una cosa súper X, pues el collar supuso como un punto de inflexión súper cañón en el reinado, que, uh-huh, que marcó como la nueva etapa de... que empezó como la nueva etapa de odio y dejó de ser popular desde ahí en adelante, ¿no? Uh-huh. De hecho, se dice que el propio Napoleón aseguraba que el asunto del collar de diamantes fue un detonante de la Revolución Francesa.
Ok.
Se supone. Y pues, uh-huh, gracias a esto, pues, María Antonieta, un poco a fuerzas, toma conciencia ahora sí, por fin, ¿no? De qué tan impopular era en Francia, uh-huh, y pues trata de reducir sus gastos, especialmente lo de la mansión. Se empieza, sí, por bajar gastos de la mansión, sí. Y pues ya deja de tener como favoritos en la corte, entonces se hace todavía más impopular con la nobleza. Y
O sea, no le salía.
No le salía, exacto. O sea, trató de justo lo mismo que tú decías, ¿no? De que quitarse los peinados, quitarse el maquillaje, uh-huh, legalizar moda mucho más barata.
La marihuana.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, marihuanizar la legalihuana, uh-huh, todo ese show. Entonces, pues ya, desde ahí en adelante, uh-huh, en 1788, es ella la que induce al rey a despedir, uh-huh, al impopular Loménie de Brienne, uh-huh, y sustituirlo ya por Necker, que era como... Como uno de sus... o sea, no cobraba tan caro y no tenía, uh-huh, tantos lujos como su amigo Loménie de Brienne. Pero ya, o sea, ya era muy tarde, ¿no? O sea, ya Luis XVI había sido demasiado, uh-huh, débil. O sea, ya ahí toda Francia pensaba que estos güeyes no tenían personalidad. Ni okay, alguna, güey.
Uh-huh. Ok, eso sí no me lo sabía,
carnal. Y empezó ahí justo, como comentó Teca, empezó el pedo de la harina. Uh-huh. Estaba todo junto con pegado, ¿no? Sí, les llovió, sí, sobremojado a estos cabrones. Y no sé si has escuchado la frase, que coman... costra de pastel, o que coman pastel.
Que coman pasteles.
Que coman pasteles.
Sí, pero se sabe que ese es falso.
Sí, que es falso. Pero bueno, se supone, uh-huh, que le achacan esa frase, la población de Francia le achaca esa frase a María Antonieta, pues porque le llegaron, oye, güey, uh-huh, pues llegan al palacio, decirle, güey, necesitamos harina, por favor, danos harina, ¿no? Ajá. Entonces, pues ella les contesta así, pues que coman pasteles.
Digo, sí, bueno. Puta madre. Sí, pero, y justamente todo esto, o sea, viene ligado también de todavía, yéndonos un poquito más atrás, uh-huh. Porque como dijo Iker con anterioridad, pues Francia estaba muy interesado en financiar las guerras en América, ¿no? Uh-huh. Porque, como les dije, inclusive pues el matrimonio de María Antonieta pues era para debilitar a Francia, ¿no? Entonces también María Antonieta tenía como de, ok, ¿cómo puedo ayudar geopolíticamente a este país? Porque me tuve que casar literalmente. Sí. Pues vamos a debilitar al Reino Unido, ¿no? De alguna manera. Entonces es María Antonieta la que incita a, uh-huh, Luis XVI a financiar las guerras en América, ¿no? O sea, y es muy interesante porque las guerras con, bueno, Estados Unidos y esos, inclusive vieron la película del Patriota, donde, uh-huh, o sea, hay un francés, ¿cómo se llama este? Con Mel Gibson, ¿no? Uh-huh. Donde hay un general como francés y dice, no, es que cuando vengan los franceses nos van a ayudar un chingo. ¿no? Y sí, ya al final de la película aparece así que están bombardeando una... ¿cómo se llama? Un fuerte inglés. Y dice como... Y me acuerdo mucho de la narración porque dice... Y finalmente llegaron unos amigos que creíamos que no iban a llegar. Y así aparecen los barcos franceses bombardeando a los ingleses, ¿no? Por el mar desde sus barcos. Y es como, sí, eso lo pagó Luis XVI. Y eso costó un chingo. O sea, sí, literalmente un chingo. Porque aparte, no solo Francia está en guerra con Inglaterra, sino que también está en guerra con los prusianos y estaba en guerra con un chingo de ducados y con no sé quién.
Y gracias a todo eso, se ganó el apodo de Madame Deficit. Esta pobre mujer, güey.
Sí, porque, y bueno, pero eso sí, o sea, ustedes dirán, es que los estadounidenses lograron su independencia gracias al valor y el poder que tenían, huevos, ¿no? Fue gracias a Francia, ¿no? Sí, porque se sabe muy bien que gracias a el apoyo monetario de los franceses en la revolución, pues se logró que George Washington derrotara a los británicos, ¿no? En 1783, ¿no? Entonces, aquí es donde ya María Antonieta empieza a tener como un valor, intenta tener un valor más significativo sobre la geopolítica mundial, pero también es así como que no se da cuenta que todo eso cuesta, ¿no? Es así como de, ok, eso cuesta bastante, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, para lo que sigue es que María Antonieta pues vuelve a tener un hijo en 1779, pero al parecer es un aborto, sufre de un aborto espontáneo, aunque algunos historiadores creen que no fue un aborto, sino que nada más fue un ciclo menstrual irregular que fue confundido con un aborto.
Ok.
¿No? Y luego el tercer embarazo se da en 1781, donde da a luz al heredero Luis Joseph Javier François, el delfín de Francia. Y bueno, posteriormente tiene otro hijo, ¿no? Pero ahorita hablaremos de eso. Y bueno, algo que le pega mucho a esta María Antonieta es la muerte de su madre, ¿no? Sí. María Teresa muere el 29 de noviembre de 1780 en Viena. Y María Antonieta se queda como, pues con mucho miedo, debido a que era como uno de los pilares de su fortaleza dentro de la nobleza europea total, ¿no? Porque su madre era hiper respetada por toda la consorte. Entonces, cuando se muere, piensa que inclusive las alianzas entre Francia y Austria se iban a debilitar. Y si se debilitaban las alianzas con Austria, significa que María Antonieta pues iba a tener que ceder absolutamente todo lo de... ¿cómo se llama? Iba a tener que ceder ante todos los franceses, ¿no? Entonces, eso le daba como muchísimo miedo aquí a nuestra estimadita.
¿Sí? ¿Qué pasó?
No, pensé que ibas a decir algo.
Me disocié, güey, así. Estaba imaginándome todo así en mi sueño.
Sí, güey. Entonces, cuando logran hacer el heredero, que fue así como que fiesta nacional, güey, de que al fin ya había un heredero otra vez, porque era así como de...
Oye, güey, lo que sea menos esta, güey.
Güey, es que imagínate en ese entonces tener un heredero, como eran monarquías absolutas.
Sí,
si no tenías un heredero, era guerra civil para ver quién se iba a pelear con la corona, güey. Sí, entonces, inclusive para la población era así como de... Oh, bueno, al fin ya nació un cabrón que nos va a gobernar después de que se mueran estos güeyes, ¿no? O sea, entonces... también se empiezan a dar cuenta los franceses que pues muchas de las actividades que realizaba María Antonieta era a favor de Austria, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues se sabe que María Antonieta obligó a muchos franceses que le debían a Austria a pagarles, ¿no?
Sí.
O sea, así como, no, güey, págale porque es mi país natal, ¿no? Y y esto hacía enojar mucho a los banqueros, ¿no? Porque era así como de, güey, o sea, tu país, tú, Francia, le debes demasiado dinero a los bancos y me estás obligando a mí a pagarle a la Austria.
Sí.
O sea, como, güey, tiene un poco de sentido común, ¿no? Entonces, o sea, realmente la pobre morra sí se estaba ganando enemigos por absolutamente...
Por todos lados, güey.
O sea, y realmente era como esta popularidad que... Pues que intentaba... Bueno, que ni siquiera se salvaba, ¿no? O sea, tú sabes, güey, ¿por qué Versalles tiene dos palacios?
Sí, creo que lo contaste en algún capítulo, pero no me acuerdo.
Échame. O sea que justamente Versalles tiene dos palacios principales porque durante la mitad del año se usaba uno hasta que se quedara súper sucio.
Hasta que fuera ya inhóspito. O sea, porque me acordé, porque la banda hacía el baño allá adentro, güey.
Sí, güey. O sea, hay muchas cositas así que durante la era victoriana y el siglo XIX, o sea, se hicieron que es de... O sea, no sé, güey, de que... Esos que vemos en las películas que utilizan como para echarle aire a los nobles, los reyes, esos gigantes, como plumeros gigantes, eran en realidad utilizados para
espantar las moscas,
güey. O sea, los vestidos eran muy largos, porque realmente la gente se cagaba y se orinaba encima. Sí, güey. ¿No? Entonces tenías como una especie de corsé que te cubría acá el nepesaurio y
todo el show.
El culish y todo el show, güey, para que te cagaras encima y no se viera. Ajá. ¿No? Las cortinas eran enormes y súper anchas también para lo mismo, para que fueras allá atrásito y pudieras cagar y pudieras orinar atrás. ¿No? Entonces llegó un momento que se volvía insalubre, ya, hasta pues su sí, madre, güey. Imposible de habitar. Entonces se tardaban un año, bueno, medio año en limpiarlo. Entonces, en lo que lo limpiaban, pues ya te ibas a otro.
Exacto.
¿No? Totalmente limpio para qué poder lujo, desmadrar. ¿No? Entonces, o sea, también otra cosa que le quitó la popularidad, aparte de sus altos gastos, es que, por ejemplo, una vez se compró un castillo. el castillo de Saint Cloud, ¿no? Que costó 6 millones de libras. Que, pues, aparte, que costaron así, más la redecoración, ¿no? La puta madre. Redecoración. Y inclusive se sacaron de onda los franceses porque la compra, la redecoración y el mantenimiento costaba más que el pago de la deuda.
No mames.
No, o sea, María Antonieta sí se pasaba de lanza, güey. Era así como de, ok, el pago de la deuda son 5 millones de libras al año y el castillo va a costar 6 más mantenimiento, ¿no? O sea, así como de, güey, what the fuck,
¿qué
¿no?
es esto, la condesa?
Justamente. Luego, pues ya el 27 de marzo de 1785, nace el segundo hijo que de María Antonieta, que es Luis Charles, que fue el duque de Normandía.
Nice.
¿No? Y, pues bueno, y ya pues al final me vuelven a hacer su otro hijo, María Sophie Hélène Berthuis, que nace el 9 de julio de 1786, pero únicamente vive 11 meses.
Sí,
¿no?
Te digo que muchos se le pelaron.
Falleciendo el 19 de junio de 1787, ¿no? Entonces aquí es ya cuando empieza pues...
Todo, todo. El camote, güey,
ya. Sí, o sea, ya de repente los gastos de María Antonieta y de la consorte real eran...
O sea, y ya no podían como solventarse ellos mismos. Ya empezaron en el 1788, empezaron ya a pedir ayuda a otros, a monarcas extranjeros, ¿no? Ahí entran como sus padrinos, ¿no? El rey de España, el rey Carlos IV y José de Portugal, su padrino. Este, pero pues ahí el rey le dice sí, el rey de España le dice sí. Vemos, ¿no? Vamos a comer y platicamos y no le manda nada, ¿no?
Sí.
Y pues ahí y José II fallece. Entonces nadie le echa la mano, ¿no? Entonces ahí todavía peor.
Güey, o sea, sus gastos eran el 7% del presupuesto estatal. Imagínate, güey. O sea, no, o sea, entonces yo soy como, güey, eso se parece a México, ¿no? Entonces, como dijo Iker, o sea, anteriormente, pues sí, la propaganda contra la reina estaba bien brutal, ¿no? Es así como de, pues esta morra, pues arma sus orgías, o sea.
Sí, y aparte, justo platicaban, o sea, ya la banda así de la nobleza, enfrente de ella, ya bien descarados, platicaban de que, güey, ¿y si los divorciamos al chile, güey? O sea, de que... Si emprendemos un proceso de adulterio y pillamos a la reina enfrente de con el conde de Fersen, que era como su amante, y los agarramos y hacemos que se divorcien, así, güey, pero ya se platicaba a voces abiertas.
Sí, o sea, que ya era como imposible lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, inclusive ya la reina intenta como contraatacar con propaganda, donde reparte panfletos de ella con sus hijos, donde se veía como si fuera una madre cariñosa, ¿no? Que... manda a hacer óleos gigantes y los va a poner en diferentes palacios donde se le ve humilde mi chavita, ¿no? Humilde la Magui. Pero pues obviamente no le
como
funcionó.
Como Teresa, güey.
Ajá, exacto. No le funcionó para nada, ¿no? O sea, porque sí la gente ya estaba súper enojada con ella, ¿no? Entonces ya es como una situación pues que María Antonieta ya no puede controlar para nada. Entonces, pero bueno, ya después llega la poderosísima Revolución Francesa.
Sí, no antes de que trataron de fugarse dos que tres veces, ¿no? En el 71, ahí ya como el punto de inflexión con los franceses, que pues alguien empieza el rumor de que ella quiere vender la patria a Austria. Por eso vino aquí, a vendernos sí. a los austriacos.
A los austriacos.
Entonces, pues dicen, o sea, ya es la primera vez que en mucho tiempo ella habla con su esposo y le dice, oye, güey, esto ya no está chido. O sea, ya tienes que echarme la mano porque tú eres el rey, tú mueves aquí los chicharrones. Necesitamos correr de aquí. El rey le dice, bueno, sí, tienes razón, vámonos de aquí. Entonces, el 20 de junio de 1791, se pelan, ¿no? Se pelan a Varennes. Y, pues, rápidamente París se da cuenta de la fuga. Y, pues, ahí su amigo Lafayette intenta hacer creer que el rey ha sido raptado por unos contrarrevolucionarios. Pero ahí los cachan, güey. Lo cacha, ya estaba en la frontera de París. Estaban a punto de salir, o sea, ahí estaban a nada de salir. Y los para, un como retén. Oigan, pues, ¿a dónde van? ¿Por qué van tan rápido? Y entonces le dice, no, es que somos unos campesinos que vamos de camino a nuestro pueblo, quién sabe qué. Entonces, pues, el güey saca un papel moneda y en el papel moneda tiene la cara del güey que está en el coche. Entonces dice, no, güey, ese güey es el rey, agárrenlo. Entonces, pues, se lo llevan y ahí es cuando el compa Lafayette empieza, pues, su amigo Lafayette empieza a ser como que fueron raptados y algo así, ¿no? Entonces, pues, ahí ya, ahora sí que se otra vez se regresan y los interrogan por una delegación de la Asamblea Constituyente. Y, pues, ahí Luis XVI contesta con evasivas y, y, pues, esos güeyes dijeron, no son nada tontos, y publicaron todas las respuestas de este brother, güey. Entonces, ahí, pues, ya la ira del pueblo empezó a ahora sí ya, a pedir no nada más que lo quitaran, sino que lo mataran. O sea, no nada más vamos a derrocarlo, sino vamos a cortarle la choya, güey. Y, y ahí, chécate este pedo, güey. María Antonieta se entrevista igual secretamente con Antonín Bernabé, que quiere convencer al rey para que acepte su papel de monarca constitucional.
Okay. Que de hecho, o sea, como que sí aceptó, como de, ok, ya cayó la monarquía absoluta con la Revolución Francesa, entonces voy a aceptar, pero quiero ser monarca constitucional.
Y de hecho, uno pensaría que en la bandera de Francia, el ¿cómo se llama? El color blanco representa... Porque antes la bandera era la flor de lis, ¿no? Sobre un fondo blanco.
Sí.
Y pues, obviamente, liberté, égalité y fraternité, eso no significan los tres colores, ¿no? Pero el color blanco específicamente lo pusieron ahí para que el rey aceptara su monarquía constitucional. Es como de, güey, tú estás dentro de la bandera. O sea, es tu color. El blanco es tu color. Sí. Sigues tú estando la bandera. Pero por favor, acepta ya. Entonces, digamos que el blanco de la bandera de Francia responde a que querían que el rey
aceptara
su papel de monarca constitucional.
Ok.
Entonces, pues ya, el 13 de septiembre, el día 30, Luis XVI acepta la constitución. Y el día 30 la Asamblea Constitucional se disuelve y es reemplazada por la Asamblea Legislativa. Entonces ya empieza, pues, los rumores también de que va a empezar así la guerra de monarquías. Y y ya, ahí es cuando ya el pueblo se revuelve contra María Antonieta y la califican de un monstruo femenino, ¿te imaginas? Y Madame Beto, acusándola de querer asumir en la capital de un baño de sangre. Entonces, pues, ahí ahora sí empieza la rebatinga de cabezas, güey.
Sí, ya es cuando le dicen a Luis así como de, y te llamarás Camarón. ¿Por qué vas a perder la cabeza?
Entonces, justo un año después de la fuga, de que se trataron de pelar, el 20 de junio del 1792, aquí le ponen una turba de aspecto aterrador, se metieron al castillo, y pues lo cual obligó al rey a llevar el gorro frigio rojo. El rojo frigio rojo era como un gorro que representaba la lealtad a la revolución. O sea, era como un símbolo de ellos. Entonces, se lo pusieron al pobre cabrón así de que, güey, te lo pones, y nada más no le tomaron fotos porque no había, güey.
Sí.
¿No? Como el güey así de la combi, desnúdenlo, así.
Como el ladrón de combi.
Exacto, sí. Péguenle a ese güey hasta que confiese. Entonces, pues ahí ya lo agarran. Y un poquito después, déjame busco nada más la fecha.
Bueno, el 15 de enero de 1793 es cuando, por mayoría de 6 votos, condenan a muerte por guillotina a mi compa Luis XVI y es ejecutado el 21 de enero de 1793.
No le tocaba, güey.
6 días, güey. Ah, solo era demasiado rico. Después hablaremos sobre la historia de Luis XVI porque la verdad es muy interesante saber cómo la cagó magistralmente. Si ustedes piensan que María Antonieta la cagó, Luis XVI no estaba diseñado para ser rey. O sea, neta, ese güey tomaba decisiones pendejísimas. O sea, sí fue como de, güey, literalmente era como de, maldita sea, no tenemos dinero para financiar a las colonias en América. No hay pedo, órale, mándale más, ¿no? Luego después, porque aparte fue que le dijo a Estados Unidos, pero me pagas, güey. Y Estados Unidos, sin problema, güey,
no te preocupes.
Sí, a huevo, ¿no? Y ya de repente fue como de, oye, güey, vámonos a guerra con estos vergas. Ah, está bien, pum, perdían guerras, güey. O sea, y más gasto al erario y más préstamos. O sea, no. Días después hablaremos de la historia de Luis XVI, porque sí, ese güey tiene una historia súper. O sea, que dicen como, no mames, ¿cómo había un güey tan pendejo? Pobrecito. Pero bueno, también está conforme a los contextos, porque también le dejaron un país hecho pedazos, sí, trizas, güey. O sea, ¿no? ya estaba a punto de deshacerse. Pero bueno, tras la muerte de Luis XVI, María Antonieta se convierte en la Widow Capet, ¿no? Se convierte ya en la viuda Capet, ¿no? Porque pues ya.
Viuda Capeto en español.
Sí, y se elige al sucesor de Luis XVI a Luis XVII,
okay,
¿no? En teoría. Pero, pues obviamente ya no se quería la monarquía, entonces pues ya se encierra.
Sí, que se largue.
Sí, que se largue. Sí, se encierra a María Antonieta, ¿no? Que, pues, y la que intenta escapar, en diversas ocasiones, pero no lo logra. De hecho, pues intenta acá comprar a los guardias que la mantienen presa y pues no, o sea, realmente no la libera, ¿no? Hasta y para final, pues finalmente ser juzgada el 14 de octubre de 1793 por el Tribunal Revolucionario.
Sí, ¿no? fue nuestro compa Robespierre, que algún día... Me encanta que siempre decimos que algún día platicaremos.
Ah, sí. Es que, güey, algún día lo haremos,
algún
¿no?
día. Pero la historia no se nos acaba, es lo bueno. Pero pues igual, el 27 de marzo de ese mismo año, pues Robespierre llega y dice... Oigan, chavos, ya se les olvidó que tenemos a la reina ahí metida. ¿Qué le vamos a hacer? Una pequeña sugerencia les hago yo.
Bueno, aparte, güey, a Marantoneta, pues ya se piensa que su juicio ya estaba premeditado, ¿no? O sea, que ella sabía cuál iba a ser la conclusión, nada más le quisieron hacer un juicio tratal, ¿no? Entonces, a ella los abogados le dieron un día, bueno, menos de un día, para poder preparar su defensa ante la guillotina, ¿no? Entonces, la acusan, ya cuando la están juzgando, el 14 de octubre, la acusan de... entre muchas, y estas son las que destacan, orquestar orgías en Versalles, enviar millones de libras de dinero a la tesorería de Austria, planear la masacre de las guardias nacionales, que fue cuando las guardias nacionales dispararon en contra de los manifestantes revolucionarios en París, y declarando a su hijo el nuevo rey de Francia, ¿no? La acusan de haber hecho un incesto por su hijo Luis Charles, ¿no? O sea, diciendo que el heredero, o sea, el segundo heredero era producto de un incesto con su hijo, ¿no? Cosas de la nobleza europea, ¿no? Cosas de la nobleza europea, bro. Eso no pasa aquí.
Este güey está medio feo, algo está raro ahí.
Sí, y dice que esta última acusación obtuvo una respuesta emocional de María Antonieta que negó a responder a esta acusación, ¿no? En lugar de apelar a todas las madres presentes en la habitación, ¿no? Su reacción la consoló, ya que estas mujeres no eran comprensivas con ella. Entonces, puede ser que sí haya pasado, ¿no? Okay, o sea, que el chismecito era que su último hijo era hijo...
Hay muchos chismecitos
de su hijo. Sí, hay muchos. Entonces, pues ya, a los principios del 16 de octubre, María Antonieta es declarada culpable de los tres cargos principales de su contra, que fue el agotamiento del Tesoro Nacional, conspiración contra la seguridad interna y externa del Estado, que fue básicamente regalarle dinero a Austria y pues estar con los favores de Austria, y alta traición, ¿no? Debido a sus actividades de inteligencia en interés del enemigo, ¿no? Entonces, básicamente, se le declara culpable por todo y, pues, se le dice que ¿qué quiere hacer? María Antonieta decide hacerle una carta a su cuñada, Madame Elizabeth, afirmando que tiene su conciencia tranquila, su fe católica y su amor y su preocupación por sus hijos, ¿no?
Sí, decía, mira, dice, acabo de ser condenada no a una muerte honrosa, sino al que se reserva solo para los criminales. Pero voy a reunirme con vuestro hermano. O sea, ya se daba por muerta la pobre María.
Sí. Y pues, pero finalmente la carta no llega. Nunca llega a su cuñada. Y que, de hecho, pues fue encontrada debajo de la cama de Robespierre.
¿No? Hijo de su puta madre.
Sí, que ya después hablamos de Robespierre, ¿no? Entonces, pues ya...
Podemos hablar mejor de la Revolución Francesa.
Podemos hablar... Es que no, bueno, sí. Sí, está bien. Okay. Esos son varios capítulos, güey. La Revolución Francesa viene por etapas. Está bien chida, güey. Me mama la Revolución Francesa. Pero bueno, se prepara para su ejecución, la obligan a desnudarse y a cambiarse enfrente de todos sus guardias. Ella quería usar un vestido negro, pero se ve obligada a utilizar un vestido blanco liso, ¿no? Porque era, pues, el color que utilizaban las reinas viudas en Francia. Su pelo estaba totalmente, como despeinado. Y, le pusieron una correa, ¿no? En su espalda y en su cuello, ¿no? Y ya, a diferencia de Luis XVI... La ejecución fue en un carruaje. Tuvo que sentarse en un carro abierto durante la hora que tardó en transportarse desde donde la tenían encerrada.
Mientras toda la banda le gritaba.
Exactamente. Hasta el lugar donde la iban a guillotinar, ¿no? Se dice que María Antonieta, antes de su muerte, mantuvo su compostura a pesar de los insultos de la multitud burlona. Y pues que realmente... y que al final ya le llevaron un sacerdote para que hiciera su confesión final, ¿no? Se sentó junto a ella el carro, pero ella lo ignoró al sacerdote hasta que estaba ya en el andamio donde le iban a descabezar, ¿no? Hacer la morición. Entonces, finalmente, María Antonieta fue guillotinada a las 12:15 p.m. del 16 de octubre de 1793, ¿no? Sus últimas palabras se registran como, «Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès». Oh, perdón, señor, yo no lo hice a propósito.
Que cuando se tropezó, ¿no? Iba subiendo a donde iba a colgar y sus últimas palabras se tropieza y el pinche Güey, le dice, ¿qué pedo, güey? Uh-huh. Y el otro le dice, güey, perdóname, güey, no le hice a propósito. Y sí, esas fueron sus últimas palabras, güey.
Sí, esas fueron las últimas palabras de mi estimadísima. Sí.
Y pues la enterraron ahí en el cementerio de la Madeleine, uh-huh. en la calle de Anjushan en Roe, uh-huh. con, pues como a los criminales, con la cabeza entre las piernas. Uh-huh. Y pues ya después la exhumaron el 18 de enero de 1815 y la transportaron a Saint-Denis. Entonces, si algún día, si tenemos algún tonto escucha por allá, se dé una vuelta sí. a Saint-Denis a ver la tumba.
Sí, por favor. Y bueno, pues tras la muerte de María Antonieta, pues realmente su muerte fue súper sí. escandalosa.
Empieza ahí los miserables, güey.
Simón. Sí, o sea, justamente algunos utilizaron la muerte de la reina como chico expiatorio para culpar a los acontecimientos de la revolución, ¿no? O sea, que hicieron enojar a mucha gente que estaba a favor de la reina, ¿no?
Sí.
Entonces, Thomas Jefferson escribe en 1821, afirma que su juego de disposiciones excesivas con los condes de Artois y otras de su camilla había sido un elemento sensato en el agotamiento del tesoro, ¿no? O sea,
y Thomas Jefferson tiene mucho que ver con todo este pedo. Ese güey uh-huh. pues era embajador en ese entonces uh-huh. en Francia de los Estados Unidos. Y ese güey fue el que consiguió los créditos para financiar las guerras en Estados Unidos.
Sí, sí, justamente. O sea, Thomas Jefferson dice como que él fue gracias a... O sea, sí. casi es como de gracias a mí pasó todo esto.
Sí, sí, ¿no? sí, justo.
Sí, porque ya posteriormente, y ya, bueno, hablaremos de eso con el Jeremy, esperemos que quiera hablar sobre las 13 colonias. Pues, mi estimado Estados Unidos, bueno, más bien la República Francesa que se conformó tras la caída de sí. la monarquía francesa, del Imperio Francés, pues le dice a Estados Unidos así como de, oye, güey, ¿te acuerdas que te prestamos un chingo de varo? Pues, ¿qué crees? Estamos intentando reconstruir otra vez la República Francesa y pues ocupo, ¿no? Y Estados Unidos dijo como de, ¿qué?
Es un chingo de varo. ¿Tú me prestaste eso? A ver, ¿dónde dice?
No, no, güey, ni siquiera fue como, ¿qué crees? A mí me prestó el Imperio Francés. Tú eres la República Francesa.
Güey, es que si algo caracteriza a los americanos durante toda su historia es que son... Agarran ventaja, güey.
Güey, los suizos hicieron lo mismo, güey. Después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, sí fue como de que Alemania Occidental... Alemania Occidental. ¿Cuál era la capitalista? ¿Occidental? Uh-huh. Sí. Alemania Occidental le dijo a Suiza así como de, oye, güey, bueno, Alemania del Oeste, sí. ¿no? Le dijo a Suiza como de, oye, güey, ¿te acuerdas de todo el oro que le guardaste a Adolfito? Uh-huh. Oye, pues, que se caiga para acá, ¿no? O sí. sea, ya cáele con todo ese pedo. Y Suiza le dice como de, ¿qué crees, hermano? Yo hice deal con el Tercer Reich, ¿no? Yo hice deal con el nuevo Imperio Alemán. Tú eres Alemania Occidental y para mí no eres un estado reconocido.
Y no te veo el bigotito,
papá. Exacto, y así como, papito, cierra el hocico, este oro se queda aquí. Pues lo mismo hicieron los gringos, güey, que de hecho tuvieron una guerra no guerra.
Sí.
Una guerra no declarada entre Francia y Estados Unidos, pues ya hablaremos después de eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven? Está bastante interesante, pues, ¿sí? la historia de María Antonieta.
Ya saben qué le pasó a María Antonieta y su hermanita. Por eso dice eso, Buzz Lightyear, cuando lo agarran y, uh-huh. y le está tomando té con... Él no tiene mano y su hermanita no tiene cabeza. Uh-huh. Entonces, pues ya saben por qué Buzz Lightyear dice que son María Antonieta y su hermanita.
Pero bueno, mis estimados, ¿ustedes qué piensan? María Antonieta era una persona buena, mala o incomprendida. Por favor, mándanos sus comentarios a Historia para Tontos Podcast en Instagram o en Twitter. También ahí estamos muy pendientes. Entonces continuamos con esta nueva sección que la verdad Iker y yo estábamos platicando mucho, pues porque la verdad queremos estar conviviendo y pues ya sabes, o sea, como que haciendo dinámicas entre los podcasters, los tontos, los escuchas, todos ustedes, ¿no? Que son fans de aquí de Historia para Todos los Podcasts. Entonces estábamos hablando Iker y yo que ustedes nos mandan 5 preguntas a través de las redes sociales, pues si se pueden miércoles, todos los miércoles, todas las semanas. Ah, no, mejor los lunes.
Cuando sea, amigos, ustedes nos pueden mandar preguntas por cualquier red social que tenemos y al final del capítulo vamos a contestar 2 que 3 preguntas o uh-huh. 3 preguntas que nos manden ustedes que tengan curiosidad de saber o alguna pregunta preguntando uh-huh. de algún tema que les gustaría y aquí vamos a echar el cotorreo al final.
Sí, vamos a platicarlo hasta el final para que, pues, obviamente queremos conocer, para que ustedes nos conozcan más y queremos conocerlos a ustedes. Aquí tenemos la pregunta número 1 que dice, Iker y Teca, ¿cuál es su personaje favorito histórico de México?
De México. Mira, güey, la neta, yo no topaba la historia de Tlahuicole uh-huh. hasta que la platicamos,
¿no?
Y hace poquito hoy uh-huh. vi un post del Munal, uh-huh. del estatua de Tlahuicole que está en Tlaxcala. ¿Tlaxque? Y dije, ¿Qué? No sé.
Sí. ¿Tlaxque?
¿Tlaxque? Y
me dije, yo conozco la historia de ese verga.
Yo lo conozco, güey. Y entonces yo creo que Tlahuicole, güey.
¿Tlahuicole?
Sí.
Yo creo, güey, que el mío es Cuitláhuac.
Ok.
O Cuauhtémoc. No, no, sí, bueno, Cuitláhuac.
Está cabrón ese güey.
Yo creo que Cuitláhuac o Cuauhtémoc, güey. Cualquiera de esos dos. O sea, porque la neta... O sea, aunque Cuauhtémoc fue un idiota hasta el final porque le ganó la avaricia. La neta, güey, o sea... Imagínate cómo le hizo ese vato para reunir tanto cabrón y quién sabe dónde sacó de todas las esquinas del Imperio Mexica para mantener el sitio de Tenochtitlan hasta donde se pudo.
Sí, ¿no? Estuvo cabrón.
Estuvo cabrón y pues Cuitláhuac, que era un genio. O sea, era un genio militar, conquistador de todo el mundo. Aparte, Cuauhtémoc era el señor de Iztapalapa, la tierra de la sal.
El durot. A huevo, representando, güey. Sí,
representando, pero bueno.
Mira, la segunda nos las manda el Benny.
A ver.
El Benny, con el que hacemos, sorpresa... Surprise. Ya tenemos también ahí algo preparado para ustedes algo de mitología chido, para tontos. Muy chido. Pero esta me la manda el Benny. Y te quería preguntar a ti, que pues, no he tenido la suerte de grabar un capítulo contigo.
Okay.
Que cuál es tu como historia mitológica favorita.
Historia mitológica favorita.
Es la prueba, a ver si escucho los capítulos.
Yo creo, güey, que es el... O sea, mi favorito, güey, ha de ser el nacimiento de Huitzilopochtli, güey.
Ok. Sí. Está cabrón.
Sí, güey, el nacimiento de Huitzilopochtli. O también, la historia de Quetzalcóatl. Bueno, del falso Quetzalcóatl, de Zeacatl-Topiltzin Quetzalcóatl.
Ok.
Yo creo que esas dos me gustan mucho, güey.
Mira, y esto sirve para darles a ustedes ideas de qué capítulos quieren escuchar.
Uh-huh,
sí. Y dicen, güey, eso se escuchaba súper interesante.
Simón, ese está muy bueno.
Y ya. A mí me gustan todas las que tienen que ver con algo, cómo explicaban algún fenómeno natural. ¿Sabes? De que cómo surgió el sol. Ah, pues este güey es el dios Helios que salía así y hay una historia de por qué sale en la mañana y en la noche. Wey. Y por qué existen los gallos. Porque, pues...
Cuando... Wey, un día deberíamos de nada. Bueno, ya cuando abramos esa bonita sección que se llama Mitología para Tontos, puta madre, vamos a hablar del Popol Vuh, güey. ¡Qué precioso libro! Es como la Biblia maya.
Sí.
Uf, carajo. Justamente habla del nacimiento de la luna, del sol. O sea, de todo eso.
Todo eso que habla, por ejemplo, uno de los... O sea, aunque sean cositas así súper tontas, como por ejemplo la planta de la menta, que se supone que era una ninfa que se llamaba Mente, y era amante de Hades. Entonces Perséfone dijo, hijo de su puta madre. Entonces los fue a cazar y cuando los agarró en Fragante, antes de que pusieran a hacer algo, ese güey la defendió y la convirtió en una planta para que no le hiciera nada a Perséfone. Entonces de ahí salió Mente.
La menta.
Y Mente se convirtió en menta. Y también, por ejemplo, eco y todas esas cosas que tienen que ver con fenómenos físicos, ¿no? Uh-huh. Está muy chingón. A ver, la última, échate la última.
Y la última que tengo aquí anotada es Iker. ¿Qué historia te gusta más? ¿La Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial?
Uy, aparte pusieron Iker, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué se siente ser?
Feliz solamente cuando
tomas. Híjole, mira, yo creo que la segunda, güey.
O sea, ¿la segunda?
Como cualquier nerd así que toda su vida ha estado expuesto a media de los videojuegos y los catorrazos y los Panzerzeck ahí, güey, y todos los Call of Duty del mundo. Y, o sea, no hay como alguien... Yo creo que el amor empieza como por la segunda y ya después tienes que decir, debe haber una precuela para esto. Entonces, te echas la primera, ándale, ¿sabes?
Es como cuando ves Star Wars 4, 5 y 6, ¿no? Es como... Tiene que haber algo antes, entonces ya, ya está 1, 2 y 3.
Que no es tan bueno como la 4 y 5 y 6.
Exacto.
Pero pues ahí está.
Wow, qué buena referencia, hermano.
Exacto.
Yo creo que por eso empezaron a hacer las películas
de Star Wars. Antes de que acabe este año, tenemos que hacer Segunda Guerra Mundial.
Feliz. Ok.
Sí. Mira, si Roma fueron ¿cuántos, güey?
No mames, de la Segunda Guerra Mundial van a ser como 20 capítulos a la verga, güey. Así. Nah, eso sí yo me emociono mucho.
Otro podcast, sacamos historia para la segunda. Segunda historia mundial para tontos.
Hay un podcast muy bueno de la Segunda Guerra Mundial.
No, es que siempre, o sea, no le vamos a hacer justicia como, güey, hay un podcast completo de eso, güey.
Sí, justo. Hay un podcast que se hace, que es así como de el nacimiento del AK-47, ¿no?
Y es una hora y media platicando el Kalashnikov y cómo chingados. Sí. O sea, de que, ¿por qué la bayoneta era superior? Y tú de que, güey, ¿qué pedo? Wey?
Ajá, exacto. Así como, no mames, es un cuchillo, güey. Pero bueno, sí, pues, no, va a estar muy chido este año,
güey. Pues mándanos sus preguntitas.
Mándanos sus preguntas. Vamos a leer unas 3-4 preguntas cada semana. Acuérdense que ya este podcast va a salir sin falta todos los jueves. Y bueno, pues...
me gusta esa promesa. Es nuestro propósito de año nuevo.
Es nuestro propósito de año nuevo.
Y mi propósito es los show notes. Estar al día con los show notes.
Hijo de chingada, güey. Mi propósito es ya por fin sacar la versión en video.
Ya.
Ese es mi propósito de año nuevo, güey.
Se viene. ¿No? Vamos a explotar, amigos.
Se viene.
Chavos, los queremos un buen.
Muchísimo.
Acuérdense que pues nomás que estos capítulos no duran media hora ni con chochos.
Así que mi estimado que puso así como tres. Esos capítulos pueden durar 25 minutos. No, pues ¿cómo ves que no? Haz tu propio capítulo.
Lee un libro, bye.
No, es un libro, te tardas más. Pero bueno, ve a ver a... ¿Cómo se llama? Diego Rosarín.
Voy a ver a un Draw My Life en YouTube.
Draw
My Life de
Marco Antonio.
Buenísimo. Fuentes.
Fuentes confiables.
Spoilers.
Barras.
Pero bueno, y pues bueno, antes de acabar este capítulo, Teca va a terminar este capítulo con enumerando, para que no digan después, todas las fuentes que usamos para este capítulo. ¿Estás listo, Teca?
Estoy listo. Todas las fuentes. Y nuestra primera fuente es...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.